Vi un hombre joven llamado Antonio. Y Antonio estaba un poco frustrado. Porque Antonio fue al ensayo a ver si calificaba, a ver si lo recibían en el coro varonil de Cremona. Pero tenía una voz tan fea y no sabía cantar, no lo aceptaron. De ahí convenció a sus padres que le compraran un violín y él quería aprender a tocar el violín. Y trataba y trataba, y bueno, tanto fue que los vecinos persuadieron a los padres que le quitaran el violín al muchacho, porque nadie en el barrio podía descansar y no lo sabía tocar. Sus amigos se burlaban de él porque no tenía talento musical. Era un muchacho frustrado. Cuando creció Antonio, consiguió su primer trabajito como ayudante de un fabricante de violines. Y se descubrió con el tiempo que el muchacho tenía un don, tenía un talento para trabajar la madera fina y tallarla y trabajarla y ayudar. Empezó como ayudante, pero descubrió que ese era su don y su talento y dedicó su vida a ese oficio de fabricar violines. No podía cantar, no sabía tocar el violín, pero sí sabía fabricar un violín bueno. Y toda su vida la dedicó a esa fabricación. Y cuando llegó el final de su jornada, había fabricado más de 1500 violines, cada uno con la etiqueta de Antonio Stradivarius. Los violines de Stradivarius son los violines más anhelados en el mundo. Esos 1500 violines se tasan en un valor cada uno de más de $100,000. Pagan la gente por un violín de Antonio Stradivarius, porque es el mejor violín que jamás se ha hecho. Y era, aquí tenemos un joven que no sabía cantar ni tocar instrumento, no sabía predicar ni enseñar una lección, pero tenía un don y tenía un talento. Y fue responsable para usar ese don y ese talento que Dios le había dado, y logró todo su potencial. El problema, perdón, para nosotros no es tanto qué talento tenemos, sino cómo lo estamos usando. ¿Cómo lo estamos usando? Pedro, en su carta, en su primera carta, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Palabras poderosas donde Pedro nos exhorta a que usemos nuestro talento para ministrar a otros. Ministrar quiere decir servir. Que usemos nuestros talentos para servir a otros, conforme a las múltiples formas en que la gracia de Dios se manifiesta entre nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha capacitado, nos ha dado diversos dones y talentos, y el único que puede explotar el talento que tú tienes eres tú. Nadie puede usar tu talento, porque tu talento te lo ha dado Dios a ti. Nadie puede usar tu don. Cada uno tiene que usar el don propio que Dios le ha dado. A veces nos cuesta descubrir cuál es ese don. Y como Antonio nos frustramos, porque queremos hacer una cosa, queremos hacer la otra, y como que ninguna encaja, hasta que descubrimos el área donde lo que estamos haciendo no solo nos agrada, sino que ahí mostramos una virtud, mostramos una habilidad sobrenatural que Dios nos da en esa área particular. Y la idea que quiero que te lleves en esta mañana cuando salgamos de aquí es que tú y yo somos responsables ante Dios por invertir nuestros dones y nuestros talentos para beneficio de su reino. Tú y yo somos responsables ante Dios por invertir nuestros dones y nuestros talentos para beneficio del reino de Dios. Cada uno debe ser fiel en el uso de las oportunidades de servicio que el Señor le ha dado. Cada uno de nosotros es llamado a ser fiel en el uso de las oportunidades y talentos y dones que Dios nos ha dado. Y un día le rendiremos cuenta al Señor de qué hicimos con los dones y talentos que nos ha dado. Y esto era, este mensaje es tan central al Evangelio de Jesucristo, tan central para la iglesia de Jesucristo universal, que hay múltiples parábolas y múltiples enseñanzas en los evangelios, todas llevando al mismo punto, todas con una enseñanza similar, mirándolo desde diferentes perspectivas, para que el que entiende economía lo vea desde la perspectiva económica, el que entiende agricultura lo vea desde la perspectiva agrícola, el que entiende lo que sea, cual sea tu área. Dios lo ha dicho de tantas distintas maneras para que nos quede a nosotros claro que Dios nos da y Dios espera de nosotros que nosotros usemos aquello que Él nos ha dado. Múltiples parábolas. En una parábola lo resume de esta manera: que cuando el dueño de la viña regrese, nos encuentre haciendo aquello que nos ha encomendado. Que cada uno esté haciendo aquello para lo cual Él nos ha encomendado. Y la parábola que vamos a mirar hoy la está en Mateo 25. Abra su Biblia en el Mateo capítulo 25. Y es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25. Es importante entender, como cualquier pasaje bíblico, el contexto en el que acontece esta parábola, porque tiene mucho que ver con su significado. Esta parábola ocurre en Mateo, en una porción donde Jesús está contestándole preguntas a los discípulos acerca de su segunda venida. Los discípulos le están preguntando a Jesús acerca de su segunda venida, y en el capítulo 24 le pregunta cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús les avisa ahí en el capítulo 24 de Mateo que tengan cuidado de no ser engañados, y les ayuda a ver algo. Les dice a ellos: yo me voy y yo voy a regresar, yo me voy y yo voy a regresar. Y les dice y les avisa que ellos tenían que estar preparados para su regreso, porque iba a volver en el momento en que no lo esperaban. Entonces, en medio de ese diálogo, en el capítulo 24, donde Jesús les está enseñando a sus discípulos acerca de su segunda venida, comienza el capítulo 25 y comienza el capítulo comparando el regreso de Jesús con el regreso de un novio que viene a buscar a su novia y que llega a medianoche y las sorprende, algunas listas y preparadas y otras no. Ahí está el Señor hablando de su segunda venida. Y cuando llegamos al final del capítulo 25, el Señor les dice a ellos que ahí va a haber una separación entre las ovejas y las cabras. Entonces, en el medio de ese sándwich, piensen esto como un sándwich. Tenemos el regreso del Señor como el esposo que viene a buscar a su novia en el pan de arriba, y en el pan de abajo las ovejas y las cabras van a ser separadas. Y la carne, en el medio, ahí encontramos la parábola de los talentos. Entonces, ese contexto es importante para entender que esta parábola tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y tiene que ver con lo que el Señor espera de nosotros ¿Cómo él espera encontrarnos cuando él regrese? ¿Cómo él espera encontrarnos cuando él regrese? Hay una expectativa. El enfoque nuestro tiende a ser que él venga y que venga y que venga y que hace falta que venga pronto porque la cosa está mala. Y eso es verdad. Pero a veces no nos detenemos a preguntarnos, bueno, y cuando venga, ¿cómo me va a encontrar a mí? ¿Estaré yo haciendo aquello que él me dejó encomendado? ¿Escucharé yo esa trompeta? ¿Oiré yo esas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Qué estoy haciendo con los dones y los talentos que Dios me ha dado? Ese es el contexto de esta parábola. Leamos en Mateo 25, comenzando en el versículo 14. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al considerar este pasaje, hay una serie de principios que nosotros podemos sacar, entendiendo que el Señor está por regresar y nos va a llamar a cuenta. Dios nos va a tener por responsables de qué hicimos o dejamos de hacer con lo que Él nos ha dado. Tendremos que darle cuenta. El primer principio que quiero que quede claro en nuestra mente es que lo que nosotros tenemos no es nuestro. Ahí queda claro. Este hombre llamó a su siervo y les entregó sus bienes. El hombre en esta historia, en esta parábola, es Jesús. El Señor es Jesús. El que se va y va a regresar es Jesús. En todo el contexto está hablando de su segunda venida y les ha dicho que se va y le ha dicho que regrese. Y entonces le da una parábola y le dice: cuando el Señor se vaya, le deja a su gente, y por lo tanto sus siervos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos esos siervos. Les deja sus bienes para que cuando el Señor regrese, vea qué hicimos con ellos. Entonces los personajes de la parábola están muy claros. El Señor que se va y regresa es Jesucristo, y los siervos responsabilizados con lo que Dios nos ha dado, la novia, la iglesia, somos nosotros. Y los bienes son ¿de quién? De Él. De Él. No hay duda en la mente de estos siervos que reciben esto, de que el dinero que se les había entregado le pertenecía al Señor, no era de ellos. Eso está claro. Ellos eran poseedores de ese dinero, pero no eran los dueños. Eran más bien llamados a ser los administradores de ese dinero. De igual manera tenemos que recordar nosotros que lo que tú tienes y lo que yo tengo no es nuestro, es del Señor. Y a veces ahí mismo se acabó la historia para muchas personas, porque rehúsan y rechazan ese principio. Vivimos en un mundo, y tristemente aún en las iglesias encontramos personas que piensan que lo que ellos tienen lo tienen por ellos, porque ellos han trabajado duro, porque ellos son inteligentes, porque ellos sí saben. Y ellos, mire, si el Señor aguanta tu respiración 60 segundos, ¿qué tienes? Nada. Si el Señor no nos da la salud para trabajar, ¿qué vas a tener? Nada. Si el Señor no te provee del empleo, ¿qué vas a tener? Nada. Si el Señor no provee para tus alimentos, ¿cuánto tiempo vas a durar? Nada. Entonces, dejemos de darnos golpes en el pecho de que nosotros sí, nosotros no. Lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Todo. Tienes una casa, tú eres un administrador de esa casa es de Él. Tienes un carro, tienes dos, tienes tres carros, esos carros no son tuyos. Esos carros son de Él, y Él te deja que tú los manejes y los administres. Tienes una cuenta bancaria, ese dinero no es tuyo, ese dinero es de Él, y te deja que tú lo administres. Tienes un don que Dios te ha dado para la música, ese don no es tuyo, ese es de Él. Tienes un don que Dios te ha dado de servicio, ese don de servicio no es tuyo, es de Él. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Eso está claro en las Escrituras, y no solo en esta parábola. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño? Él. Ageo le añade y le dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Él es, no de nosotros. A Él le corresponde el derecho y a mí me corresponde la responsabilidad. ¿Qué hago yo con Él? Él es el Señor y yo soy el administrador. Yo soy el siervo y Él es el soberano. Eso es lo primero que tiene que quedar claro aquí. Nosotros somos los hijos de Dios, estamos bajo autoridad, bajo un señorío, y el señorío es de Cristo. Y una de las dificultades más grandes que encontramos en este mundo, y la razón por la cual mucha gente no viene a la iglesia, no se rinden al Señor, no aceptan a Cristo, no son salvos, es porque no quieren someterse al señorío de Cristo. No quieren tener un señor, no quieren tener un amo, ellos quieren ser los que deciden. Y eso lo único que muestra es un nivel de ignorancia alarmante. Alarmante porque la palabra de Dios establece que hay dos reinos: el de la luz y el de las tinieblas. Y si no perteneces al uno, perteneces al otro. Y si el Señor no es tu amo, el otro es tu amo. Pero aquí no hay nadie que no tiene amo. Todos estamos bajo autoridad. Ahora, qué lindo que pudiéramos estar bajo la autoridad de la luz. Aquel que quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y no bajo la autoridad del que quiere robar, matar y destruirte. Y sabe lo que está haciendo. Dios sabe también, además, nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Y ese es el segundo principio. Se nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Se nos da de acuerdo a nuestra capacidad. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego fue lejos. ¿Por qué no recibieron todo lo mismo? ¿No parece justo? ¿No parece justo? Me imagino que ellos están parados ahí, a él le dan 5 y cuando me dan 2 a mí, hey, espérate, ¿y por qué yo 2? ¿Que tengo cara fea o torcido? ¿Qué pasó? Que a aquel le dieron 5 y a mí nada más que me dieron 2. Y el que está al final de la línea y le dan 1 y dice, espérate. 5, 2 y a mí 1, ¿y por qué 1 a mí? Y habrían más siervos que no recibieron nada. Pero miremos, no parece justo. ¿Dónde está la justicia? Si la justo sería que todos tuviéramos lo mismo. No, no es justo. Dios sabe nuestra capacidad. Y por eso dice ahí que se le dio a cada uno según su capacidad. En el día que regrese el Señor, ni tú, ni yo, ni nadie le vamos a poder decir al Señor: Señor, lo que me diste fue demasiado, yo no pude manejarlo, era más que lo que yo puedo hacer, mi capacidad no da para eso. A nadie le puede decir eso, Señor, porque Dios nos ha dado lo que somos capaces de hacer. Y el que tiene capacidad para hacer mucho, se le da más. Y el que tiene capacidad para hacer, se le da 2. Y el que tiene capacidad para hacer menos, se le da 1. Pero no hay excusa, porque todos tenemos la misma responsabilidad con el Señor: tomar lo que se nos ha dado y multiplicarlo para el Señor, usarlo para el Señor, invertirlo en el reino del Señor conforme a su capacidad. Dios sabe lo que tú y yo podemos hacer. Dios sabe. A mí me encantaría cantar. Me encanta la música y la adoración y el cántico, pero yo no sé cantar. Yo canto en gallo sostenido mayor. Ese no aparece en el teclado. Eso los pianistas tienen que tocar por debajo, porque en el teclado no aparece el tono mío. Dios a mí no me va a demandar un día: ¿y por qué no tocaste el piano? No está en mi capacidad. Dios no me va a demandar un día: ¿y por qué no cantaste? ¿Por qué no dirigiste la alabanza? No está en mi capacidad. No me ha dado ese don. Ojalá me lo hubiera dado, pero no me lo dio. Ahora un día Dios me va a preguntar: ¿predicaste la palabra como te enseñé? ¿Enseñaste la verdad de la palabra como te preparé para hacerlo? ¿Te di el don de maestro? ¿Tú lo usaste para mi gloria? Y voy a tener que darle cuenta, porque en esa área Dios me capacitó. Y todos tenemos distintos dones, y todos tenemos distintos talentos. Todos. Y es según nuestra capacidad. Y quizás su talento es servir, porque a unos Dios nos ha dado el don de servir a los demás. Es un ministerio, es un don, es un talento que mucha gente no tiene. Administrar, quizás Dios te ha dado el don de administración y eres un buen administrador, y por eso Dios te da ese don y demanda de ti que seas un buen administrador. Quizás Dios te ha dado un don para negocios y tienes esa facilidad y ese don para hacer negocios. Gloria a Dios. Dios te va a demandar por ese don que te ha dado. ¿Lo usaste para Él? ¿Lo usaste para su gloria? ¿Lo usaste para su reino? A otros Dios le da el talento de los deportes, el atletismo. Dios te demanda: ¿lo usaste para mi gloria? ¿Lo usaste bien? ¿Invertiste ese talento que yo te he dado? Y usted se fijará que en todos los ámbitos, en todas las áreas, hay personas que usan el talento que Dios le ha dado para la gloria de Él. En todas las áreas. Dice, bueno, ¿cómo en el comercio? ¿Cómo va a ser así? Vea un ejemplo: Chick-fil-A, la compañía de pollo. La compañía de Chick-fil-A es de un cristiano. El dueño es un cristiano. Y usa ese negocio, y próspero, y sabe hacer buen negocio, porque tienen en todos los Estados Unidos, tienen restaurantes. Sabe hacer, ese es el don que Dios le ha dado, pero lo usa para su gloria. Cada oportunidad que tiene, habla de Dios. Cada oportunidad que tiene, se representa y se para en los principios de la palabra de Dios. y recibe ataques y críticas y firme en los principios de la palabra de Dios, porque por encima de ser un hombre de negocio, es un hombre de Dios. Un ejemplo. Tenemos atletas. Atletas que cada vez que le ponen el micrófono en la mano, lo primero que dicen es: quiero darle gracias a Dios. A Dios, mi Señor, Jesús, mi Salvador, que me dio los dones que yo tengo. Están dándole gloria a Dios y están usando sus talentos para representar. Al otro lo están arrestando por droga y por manejar borracho y por todo, por entrarle a golpe a su mujer, y a este le está dando gloria a Dios y está dando testimonio de lo que es ser un atleta que ama al Señor, que usa sus talentos para representar el reino de Dios. En el área que sea, hay médicos. Dios le ha dado ese talento, ese llamado, esa mente privilegiada, y la usan para la gloria de Dios, y otros no. Todos tenemos talento, todos. La pregunta es, ya cuando tú descubres cuál es tu talento, es ¿qué estás haciendo con ese talento? Se nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Tercer principio, tenemos que invertir lo que hemos recibido. Tenemos que invertir lo que hemos recibido. Entienda algo, aquí la palabra talentos en esta parábola no es la palabra talento que nosotros estamos hablando en español, nosotros, de una habilidad. Ahí está hablando de dinero. En esta parábola está usando el dinero como una ilustración. Aquí talentos es en sí es un peso, es una medida de peso, cuánto pesa algo. Y entonces el valor depende de qué es. Si es un talento, 125 libras de plata o de bronce o de oro, el valor va a estar. Pero se calcula de lo que estaba hablando Jesús en ese contexto del primer siglo, es el equivalente de unos 6,000 denarios. Estás hablando del salario de 20 años de una persona. Era un talento. 20 años de trabajo. El equivalente es más o menos, difícil sacar estas cuentas, esto para que tengamos una idea. Cada talento representaba unos $300,000 si fuera hoy en día. Al que se le dio 5, se le dio 1,500,000 para invertir para el rey. Al otro se le dio 600,000 y al otro 300,000. Para tener una idea, a cada uno según su capacidad. Entonces, esto que Dios nos ha dado es para que lo invirtamos. Los primeros dos que hicieron con lo que Dios les había dado, lo pusieron a trabajar para el Señor. El primero salió urgentemente y lo invirtió y lo duplicó. Lo multiplicó al doble. El segundo salió e hizo lo mismo. Trabajó arduamente y duro para que esos dos talentos que le habían dado se convirtieran en 4 talentos. ¡Wow! Tremendo. Pero el tercero, ese no quería trabajar. Ese no quería arriesgarse. No quería pasar trabajo. Tomó, hizo un huequito, lo enterró y ahí está. Cuando venga se lo devuelvo. Yo no quiero nada que ver con eso. Enterró el talento que se le había dado. La aplicación para nosotros no tanto es en dinero como en lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? A mí no me ha dado 1,500,000 de dólares. 1,500,000 de dolor de cabeza sí, pero de dólares no. Entonces, ¿qué es lo que me ha dado a mí? A mí me ha dado algo. A ti te ha dado otra cosa. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Eso que Dios te ha dado tienes que invertirlo en el reino. Tienes que trabajarlo, tienes que multiplicarlo. La pastora que trabaja con la adoración constantemente les habla a los adoradores y a los músicos que tienen que reproducirse. El batero tiene que entrenar a otros bateros como está haciendo. Y el guitarrista enseñar a otros guitarristas, y el bajista preparar a otros bajistas, y los que cantan preparar a otros que cantan. Porque tenemos que multiplicar el don que Dios nos ha dado y usarlo para su gloria. Y usarlo para su gloria, usarlo para su gloria. A través de los años han habido ciertos músicos que han surgido en el mundo cristiano, que los sábados por la noche tocan en los bares y los domingos en las iglesias. Eso no es invertir tu don en el reino. Eso no es. Eso es usar el talento que Dios te ha dado en contra del reino del que te lo dio. Invertirlo en contra y no a favor. Cuarto principio, un día tendremos que rendirle cuenta al Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A veces nosotros vivimos como que el Señor no va a regresar nunca, despreocupado por lo que hacemos. O si pensamos que el Señor va a volver nunca, no sacamos en cuenta que nos va a llamar a cuenta a nosotros. Y mire, este no es el único pasaje donde lo dice. Hay múltiples pasajes donde te dice que Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Cómo edificaste tú el reino? ¿Qué contribuiste tú al reino? Pablo se lo dice a los corintios y le dice que la obra de cada uno será probada. Cada uno mire cómo sobre edifica y la obra de cada uno será probada. Y van a haber cosas que hemos hecho que no sirven para el reino y serán quemadas como el heno, la hojarasca y la madera. Y hay cosas que hicimos para el reino de Dios que van a perdurar. Y en esa parte Pablo lo compara como el oro, las piedras preciosas y la plata. Cosas que hemos hecho para el reino de Dios que perduran. El fuego viene y esas cosas permanecen. No son quemadas. Tenemos que rendirle cuenta a Dios. Primera de Juan dice en el capítulo 2, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Qué vergüenza que el Señor regrese y nos pregunte, ¿qué hiciste con tu talento? No, Señor, no tuve tiempo. No, Señor, estaba muy ocupado. No, Señor, es que usted sabe que yo soy tímido. ¿Qué piensa que sería la reacción del Señor? Él nos ha dado lo que nos ha dado y Él espera que nosotros lo usemos. Tendremos que darle cuenta a Dios. Tendremos que darle cuenta a Dios. Todos compareceremos delante de Él y daremos cuenta sobre las obras que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Quinto principio, lo que hacemos nosotros refleja lo que pensamos de Dios. Entiéndame en esto, que este punto es muy importante. Basado en lo que tú piensas de Dios, eso va a gobernar lo que tú haces. Lo que tú piensas de Dios te va a motivar a invertir tus talentos en el reino o a echarlos a un lado y no preocuparte. Si piensas que Dios es un Dios celoso, y si piensas que Dios es un Dios que va a demandar de ti y que es un Dios que exige que responsabilidad de nosotros, entonces tú vas a estar, mira, pila, tú vas a estar trabajando, tú vas a estar haciendo, porque tú sabes que le vas a tener que rendir cuenta. Pero si tu opinión es que Dios es el tipo de Dios que no le importa nada, entonces tú no vas a hacer nada, porque total a Dios no le importa. Y te vas a llevar terrible sorpresa. Terrible sorpresa. No, es que esa es la naturaleza humana. Si tú eres un empleado y trabajas para una compañía donde el dueño te exige, tú produces. Porque tú sabes que si no produces, lo que te va a caer encima es terrible. Terrible. Si tú trabajas para una compañía donde el dueño a la hora de empezar está dando vuelta a ver quién llegó y quién no llegó, tú no quieres llegar tarde. Ahora, si tú trabajas para una empresa donde el dueño ni siquiera se aparece por ahí, el cheque te llega por correo, no hay supervisión ninguna, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se acomoda, echa para atrás, llega a la hora que quiere, trabaja si tiene ganas, si no tiene ganas no trabaja, porque total nadie me está supervisando. Es que así trabaja la mente humana. Pero tenemos que conocer a Dios. Dios es el primero de los dos ejemplos que te dije. Dios está arriba, Dios está al tanto. Esta es la obra de Él. Él tiene mucho invertido en la iglesia de Cristo. Tiene la sangre de su Hijo derramada en una cruz. Para Él esto no es un juego, esto es serio. Él sacrificó esa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario para que la gente se salve, no para que se pierdan. Y nos ha dado a nosotros la tarea de ganarlos y discipularlos y entrenarlos. Y cuando no lo hacemos, para Él no es nada cómico. A Él sí le interesa. Sí le importa, un día vamos a dar cuenta y lo que hacemos refleja lo que nosotros pensamos de Dios. Mira la historia, mira la parábola. Los dos siervos fieles conocían a su Señor y sabían lo que Él esperaba de ellos y ellos querían complacerlo. Ellos salieron ambos invirtieron, ambos hicieron su labor y ambos le pudieron dar un buen informe. Fíjese que ahí en el griego hay un entusiasmo en la forma en que la semántica, la oración está organizada, el sintaxis en griego. Ellos están excited, están animadísimos al hablar con su Señor, porque les dicen, tú nos diste cinco, y entonces en el griego termina diciendo, aquí tienes cinco más, pero en el medio está una palabra que dice, mira, 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 que al traducirlo se pierde, ahí no está el mira, pero está en el idioma original. Es un entusiasmo que ellos tienen. Dice, Señor, me diste cinco y mira, mira lo que hice, mira, como diciendo, cuéntalo, cuéntalo, mira, cinco más, con entusiasmo. Porque ellos conocían a su Señor, querían complacer al Señor y sabían que el Señor estaría complacido con ellos por hacer lo que ellos tenían que hacer. Estaban felices de conocer y ver a su Señor. ¿Qué recibieron del Señor? Afirmación. ¿Qué les dijo el Señor? Bien hecho, muy bien, excelente. Qué buena labor ustedes han hecho. Qué fieles son. Eso fue lo que recibieron. Una afirmación de parte de Dios. También recibieron una promoción ese día. También recibieron una promoción. Me han sido fiel con esa cantidad, ahora les voy a dar más. Promovido. No se van a quedar ahí, van a tener más. Una promoción y una celebración. Ven, vamos a celebrar. Celebremos juntos lo que ustedes han hecho. Entren en el gozo de su Señor. Estoy alegre por lo que ustedes han hecho y vamos a celebrar lo que ustedes han hecho con el talento que yo les dejé. Actuaron como actuaron, ¿por qué? Y recibieron lo que recibieron, ¿por qué? Porque la mentalidad que ellos tenían de Dios era la mentalidad correcta. Dios es un Dios que demanda de nosotros. Es un Dios justo. No demanda más de lo que podemos hacer y te da conforme a tu capacidad, pero a la hora de demandar, te va a demandar. Y ellos no se durmieron, trabajaron duro, invirtieron lo que tenían en el Señor. De igual manera, nosotros tenemos que considerar al Señor, quién Él es, invertir todo lo que nosotros tenemos en tiempo, talento, dones, recursos, potencial en el reino de Dios, sabiendo que un día celebraremos con Él. Esa mentalidad. Ahora, el tercero, ese estaba equivocado. El tercero pretende conocer al Señor, pero realmente no lo conoce, porque si lo llega a conocer no hubiera hecho lo que hizo. Si el tercero conoce de verdad al Señor, no se hubiera portado como se portó. Porque bobo no es. El problema es que había mal calculado quién era Dios. Había mal entendido quién era Dios. Y su comportamiento lo refleja. Y a fin de inventar una excusa para su propia negligencia y el abandono que él mostró, ¿qué hace? Acusa a su amo de ser duro. Le dice, tú eres un hombre duro. Es decir, inflexible, riguroso, inmisericorde, severo. Uno que exige más de lo que tiene derecho a exigir. Eso es lo que le está diciendo. Yo sabía que tú eras un hombre duro. Un hombre que exige más de lo que tienes derecho a exigir. Entonces ya la conversación empieza mal. Porque empieza a atacar a Dios. Empieza a atacar a su Señor en la parábola. Entonces lo que él está diciendo es, si hacer negocio con el talento que me encomendaste yo lo hubiese perdido, de todos modos me lo ibas a exigir. Y ese tipo de hombre que eres. Por eso tuve miedo. El temor realmente no es culpa mía, sino culpa tuya. Tú lo hiciste de tal modo. Lo único que yo podía hacer es cavar un hoyo en la tierra y esconder el talento. Porque tú eres el tipo de persona que a ti no, contigo no se puede. Eso es lo que le está diciendo este amo a su Señor. Luego, dirigiendo la atención a su amo, a la bolsa de dinero, le dice, mira, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, con nada me quedé y debes de estar agradecido que te lo conservé intacto. Ahí lo tiene. Porque no solo no lo invirtió, no solo no lo usó, no solo lo enterró, sino ahora que se siente que el Señor debe estar agradecido de él. Debe de estar agradecido de mí porque mira, te lo guardé ahí intacto. Completamente, como diríamos nosotros, se le fue el barco. No tiene ni idea de lo que está pasando aquí. No conoce realmente a su Señor. Veamos un pequeño contraste entre los primeros dos y el tercero para que resalte esto. Los primeros dos determinaron producir una ganancia. El tercero no quería sufrir pérdida. Fíjense que la mentalidad es diferente. Los primeros dos querían producir una ganancia. El tercero no quería sufrir una pérdida. La mentalidad es diferente completamente. Los primeros dos trabajaron duro y se arriesgaron. El tercero no quería saber nada de trabajo duro ni de arriesgarse. Los dos primeros recibieron el galardón. El tercero no recibió ningún galardón. Las consecuencias de lo que no hizo. Los primeros dos querían avanzar el reino de su Señor. El tercero no le importaba el reino del Señor. Lo demuestra en su comportamiento. Los primeros dos vieron los talentos como una oportunidad. El tercero lo veía como un problema, como una carga. Los primeros dos, oportunidad. El tercero, ay, ¿y ahora qué hago yo con este? ¿Qué problema tengo encima? Un talento, madre del Señor. Y ahora imagínate tú, ¿qué voy a hacer yo? En vez de verlo como una oportunidad de servir a Dios, lo ve como una carga, como un problema. Los primeros dos fueron impactados por lo que se les dio y o sea, los puso a trabajar. El tercero, el impacto que recibió fue ninguno. No puso nada a trabajar, lo enterró. Los primeros dos invirtieron, el tercero malgastó. Dice, pero ¿cómo? Si no gastó nada. Sí, lo malgastó porque por lo menos se lo podía haber dado a los bancos y hubiera ganado intereses. Así mismo se lo dice el Señor. De no haber hecho nada, por lo menos mi dinero hubiera ganado el mínimo, los intereses, durante el tiempo que estuve afuera. Y ni eso. O sea que me costó haberte dejado el dinero. No salimos igual, me costó, perdí. De la manera en que tú lo manejaste ese talento. Los primeros dos vieron una bendición. El tercero vio una maldición en ese talento. Los primeros dos conocían al Señor. El tercero no lo conocía. Sexto principio. Si no usamos lo que tenemos, lo perdemos. Si no usamos lo que tenemos, lo perdemos. El Señor conoce el corazón del tercer siervo. ¿Y cómo le dice? Siervo malo y negligente. La palabra negligente ahí se puede traducir y se traduce en otras partes como perezoso o haragán. Malvado y perezoso y haragán. Eso es lo que te pasa a ti. No es que tú meterías miedo ni nada, eso es un cuento. Porque ¿quién le hace un cuento al Señor? El Señor sabe tu corazón y sabe el mío. No me venga con un cuento de que tú que me tenías miedo, no, tú eres un malvado y un haragán, es lo que le dice. ¿Por qué es malo este hombre? Porque deliberadamente mal representó a su amo. Lo acusa de ser cruel. Su amo no era cruel. Mintió de él. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. Eso era mentira. Lo que era de él le correspondía con los intereses. Y en vez de admitir su culpa, actúa como que él es la víctima en este asunto. ¿Cómo tú me vas a dejar un talento y esperar con lo cruel que tú eres que yo haga algo con esto? Él es la víctima. Realmente era un hombre egoísta, no conocía a Dios. ¿Y qué hace el Señor? El Señor le dice, usa sus propias palabras. Sus propias palabras lo colgaron. Dijeron, ven acá, a ver, un momento. Si tú dices que yo soy cruel, ¿por qué no invertiste dinero? Si tú dices que yo soy de los que cosecho donde no sembré, eso no, ¿por qué no? Si tú piensas eso de verdad, tú hubieras invertido este dinero. O sea, me estás diciendo una cosa, pero la forma en que tú te comportaste quiere decir que tú no crees eso ni un minuto. ¿Quién le engaña al Señor? ¿Quién lo engaña? Y de la pereza ni hablemos. La Biblia habla de la pereza de portada a portada. Parece que es un mal que la humanidad siempre ha sufrido. Parece que es un mal que la humanidad siempre ha sufrido. ¿Cuántos proverbios? Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Qué triste que en el cuerpo de Cristo hay personas dormidas. Tienes un talento que Dios te ha dado y estás dormido. No haces nada con ese talento. Un día el Señor te va a decir, oye, perezoso, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no hiciste algo con lo que yo te di? Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de avergüenza. ¿Estaremos nosotros en tiempo de cosecha? ¿Y estamos durmiendo? ¿El Señor está al venir? ¿El tiempo de trabajar es ahora? ¿Después para qué? La pereza es terrible, espiritualmente hablando, es terrible. Proverbios 13, el alma del perezoso desea, pero no alcanza nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Después de todo este juicio, me imagino a este tercero quejándose. Oye, qué Dios más malo. No me, es que me quitó el talento después que yo se lo había guardado. Pensando, creyendo, como que su pereza merecía ser recompensada. El perezoso siempre se está preguntando por qué yo no tengo nada y qué dura la vida y por qué aquel tiene y yo no tengo. Esa es la mentalidad del perezoso siempre. El perezoso nada más que se anda pensando en todos los que tienen y cómo tienen y por qué lo tienen y por qué yo no lo tengo. Dios nos ha dado talento para que no seamos perezosos, para que lo invirtamos. Y si tú inviertes tu talento, vas a recibir lo que tú has invertido. El autor de los Hebreos lo dice de esta manera: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, el mismo compromiso, la misma pasión, el mismo ahínco, la misma seriedad hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Más claro eso no lo podemos poner. Y el último principio: lo que hacemos hoy llevará consecuencias mañana. Este hombre que no hizo nada con el talento que Dios le dio, se quedó fuera. No fue invitado a la fiesta. A los otros dos, entra en el gozo de tu Señor. Al tercero, échenlo afuera, donde es el crujir de dientes. Ay, hermano, pero eso no es justo. No, es que Dios sí es justo. Si Dios te da lo que tú tienes capacidad para hacer y tú no lo haces, tienes que darle cuenta, Señor. Entonces, ¿qué nos queda en esta mañana, hermano? ¿Qué nos queda a nosotros? Preguntarnos, bueno, ¿qué talento me ha dado Dios? ¿Qué don tengo yo? ¿Y qué estoy haciendo con ese talento que Dios me ha dado? Conozco muchas personas que Dios les ha dado muchos talentos y no están haciendo nada con ellos. Hace poco hablé con un muchacho y le dije: Dios te ha dado esto y este y este y este talento y no estás haciendo nada. No, ya un día de esto. Tú verás, un día de esto. Un día de esto puede ser demasiado tarde. Un día de esto puede ser demasiado tarde. Y mientras tanto, las almas se pierden. Y mientras tanto, el enemigo sigue haciendo lo que está haciendo. Y mientras tanto, la guerra sigue. Y el soldado por allá en una esquinita diciendo: nada, yo hoy no tengo ganas de usar mis talentos para el Señor. Son tiempos los que estamos viviendo, mis amados hermanos, que venimos predicándolo ya hace semanas, hace meses, que venimos con el mismo mensaje que Dios nos viene poniendo en el corazón. Todos los mensajes van a parar a lo mismo. Estamos en los últimos días. Y en estos últimos días no nos podemos dar el lujo de sentarnos en una silla y no hacer nada. Tenemos que pelear hoy más duro que nunca. Este es el momento de hacer lo que vamos a hacer. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer más nunca. Porque el momento es ahora. Ahora. Ahora es cuando Dios necesita que tú pongas todo lo que Él te ha dado a su disposición y hagas para Él. Este es el momento. Este es el momento. Se lo he dicho tantas veces. Estamos en el final del partido. Si les gusta el soccer y vieron el juego de Barcelona ayer, y celebraron con Barcelona. Mire, póngase en ese partido. Estás en el tiempo extra. Ya se acabó el tiempo de regulación. Estás en esos últimos tres minuticos que le dieron de extra al final. En cualquier momento suena la trompeta y se acabó el partido. Y en ese último tres minutos el Señor te ha puesto a ti con el balón en el pie. ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte? ¿O vas a tratar de meter el golazo? ¿O vas a trabajar para hacer algo para ganar? Esa es la urgencia. Dios nos ha puesto en este momento y nos ha dado los dones y los talentos que te ha dado para que lo usemos. Les hablo con toda franqueza. Planes tenemos muchos. Metas y sueños muchísimos. Pero ¿sabe qué es lo que frena todo? Que no hay personas dispuestas a darle frente y a trabajar. Y si implementamos los nuevos programas que queremos implementar, ¿qué va a pasar? Vamos a recargar a las personas que ya están haciendo todo y se les va a dar más que hacer. Y no es justo. Todos tenemos que decir presente, ¿cómo puedo servir? Úsenme a mí. Yo quiero trabajar para el Señor. Y no solo decirlo, vivirlo, comprometerte y hacerlo. Porque por embullo todo el mundo se va. Por embullo. Pero aquí no estamos buscando embullo, estamos buscando compromiso. Que las personas se comprometan. Que empiezan una cosa y después la dejan a la mitad y nunca la terminan. Eso no es compromiso. Compromiso es empezaste algo y no lo suelto hasta que no lo termine. Eso es compromiso. Eso es lo que necesitamos en todos los ministerios, en todas las áreas. Y no es el centro evangélico nada más. Todas las iglesias estamos pasando lo mismo. Y no es de ahora, es desde el tiempo bíblico. ¿Qué dijo el Señor? La mies es mucha y los obreros son. La mies es mucha y los obreros son. Siempre ha sido un problema. Pero en estos últimos tiempos tenemos que cambiar eso. Los obreros tienen que ser muchos para que podamos tener el impacto que tenemos que tener. Y yo le pido a Dios que en esta mañana tú salgas de aquí pensando, por lo menos pensando, quizás mejor hagas un compromiso con Dios en esta mañana y diga: Señor, el talento que tú me has dado y los dones que tú me has dado y los recursos que tú me has dado, yo los voy a usar para tu gloria. Yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo. Yo quiero que cuando usted regrese me diga: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras y yo sé que tú también las quieres escuchar. Vamos pues todo bien esta mañana.